Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de miércoles 2 de junio. Como siempre, le invito a que nos acompañe con la información de economía, negocios y finanzas, a que comparta conmigo sus opiniones. Me encuentra en Twitter en @rodpack, también en facebook.com/rodpack905, también en Instagram en soyrodpack. Y quiero enviar un saludo esta mañana a San Miguel de Allende, allá en Guanajuato. Nos escuchan en el 105.9 del FM. Un abrazo a Pepe Báez y a todo el equipo que le encabeza y que permite que esta señal llegue hasta usted. Y comenzamos con el resumen de noticias.
Ahora, resumen empresarial.
Mire, le cuento que los 35 grupos de análisis que participaron en la encuesta del Banco de México, que realizó a finales de mayo y que se publicó ayer, prevén que la economía avance este año 5.16%. Es interesante porque, bueno, pues está en línea con lo que observó la OCDE, que se acuerda actualizó también al alza su proyección de crecimiento para nuestro país. Ahora, a diferencia de la OCDE, no son tan optimistas en cuanto al crecimiento el próximo año, porque la OCDE veía un crecimiento de poco más de 3%. En el caso de los especialistas consultados por Banxico, es únicamente 2.65%. Eso quiere decir que estaría pues abajito de la caída de 8.3% que se dio en 2020. Por otro lado, por ejemplo, en cuanto al tipo de cambio, se observa un 20 pesos con 50 centavos para el cierre de este año. Contrasta con los 20 centavos con 45 centavos que se veía apenas en abril. En cuanto también a la tasa de referencia, la ven en 4%, es decir, sin movimiento, estamos hablando de la mediana, y la inflación se está observando en 5%, un incremento desde el 4.56, que ese es uno de los retos clave en esa materia. Por otro lado, le cuento que en abril las remesas que llegaron a México alcanzaron los 4.047 millones de dólares. Es impresionante lo que ocurre con este rubro de ingresos de divisas. Crecieron 39%, es el mayor avance que han tenido en 18 años. Es realmente extraordinario y, por otro lado, lamentable, ¿no? Porque estamos hablando de mexicanos que finalmente pues no pudieron quedarse en su país y desarrollar su potencial. Y lo hacen y además son solidarios y mandan a sus familias esta enorme cantidad de dinero que, si vemos el acumulado, 14.663 millones de dólares, pues superan, por ejemplo, el rubro de inversión extranjera directa. Este acumulado enero-abril tiene un repunte de 19.1%. Es realmente pues muy positivo lo que ha ocurrido y se prevé que esta tendencia seguirá de niveles récord, sobre todo vinculado, por supuesto, al crecimiento de los Estados Unidos, que es el que ha hecho que mejore la proyección de crecimiento de nuestro país. Por otro lado, le cuento que Carlos Hurtado, el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, dijo que el gobierno de nuestro país mantiene una posición hostil a la inversión privada y ha venido destruyendo el capital público de manera importante. Durante su participación en el Foro de Empresa, pieza clave para enfrentar la pandemia e impulsar la reactivación económica organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que las autoridades deben cambiar su discurso y ser más amigables con la inversión privada para llegar al camino de la recuperación. Esto fue lo que dijo Carlos Hurtado.
Pues lo que falta es que el gobierno cambie su discurso y sus hechos. Eso es lo que falta, que el gobierno sea amigable a la inversión privada, sea amigable a su propia inversión, la cual ha venido destruyendo de una manera importantísima de los últimos 10 años, pero más en estos últimos 2 años. La inversión pública como porcentaje del producto en México está al nivel de los años 30 del siglo pasado. No, eso cualquier persona con sentido común y que salgamos no rodeados de protección, nos damos cuenta que las calles son intransitables, las carreteras públicas son intransitables y peligrosas, hay un descuido a la inversión pública. Entonces debe ser un discurso más amigable a la inversión privada, pero también a la inversión pública.
Así que bueno, pues ahí lo que dijo Carlos Hurtado. También en el mismo foro habló Vicente Yáñez, el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Ahí mencionó que, por ejemplo, pues no se puede cantar victoria de una recuperación. De hecho, que no se ha observado un repunte del consumo. Esta es una de las características que se pueden atestiguar en lo que va de este año. Por un lado, crece lo que tiene que ver con la manufactura de exportación, que en lo individual es el motor más potente que tiene hoy por hoy la economía mexicana. También el sector agropecuario, que va creciendo, aunque es bastante más pequeño, digamos, en la ponderación del Producto Interno Bruto. Pero, pues el consumo, que representa 2/3, ese no acaba de repuntar. Dice Vicente Yáñez, como le digo, que pues será un crecimiento cero, mientras que en las tiendas departamentales, en las de autoservicio y en las departamentales especializadas, se verán cifras muy altas porque se compararán con las ventas muy bajas al estar cerrados los negocios. Es interesante porque, de hecho, cuando veía los datos de abril, ya no tardan en salir los de mayo, si uno los comparaba con los de marzo, pues resulta que había sido una caída, y ahí se volvió interesante porque, obviamente, como le he venido diciendo, la base de comparación pues modifica todo y se convierte pues en algo poco útil, digamos, para entender cómo van las cosas en términos de la salida de esta enorme crisis. Por otro lado, le cuento que Naomi Fellows, consejera laboral de la Embajada de Estados Unidos en México, participó en el tercer foro laboral organizado por Index, en donde reveló que desde que se habilitó la línea, la hotline del T-MEC en la Embajada de Estados Unidos, la mayoría de las quejas provienen de casos que denuncian comportamientos laborales en contra de empresas mexicanas. En tanto, la funcionaria negó que en los nuevos mecanismos dentro del tratado comercial hayan permitido la intromisión de organizaciones sindicales estadounidenses en nuestro país, pues el único caso interpuesto por el sindicato bajo el mecanismo de respuesta rápida es el de Tridonex. Esto fue parte de lo que dijo Naomi Fellows.
Solo el caso de Tridonex fue comenzado por un sindicato americano, por el AFL-CIO. Todos los otros surgieron de otros ámbitos, ¿no? Entonces, no se puede decir que son los sindicatos americanos aquí metiendo su palabra para cambiar la situación y que es una imposición en la soberanía mexicana. La realidad es que existe un hotline, que no es un número de teléfono, es un sitio web, pero se llama un hotline, ¿no? Donde cualquiera, de cualquier país, puede enviar situaciones que les parece preocupantes, ¿no? Y entonces muchas conversaciones que se han tenido han surgido de eso. Y la mayoría, no le podría dar un porcentaje, pero yo puedo decir más de la mitad y un alto porcentaje, y no estaría mal en decir más de 2/3, han sido de personas en México.
Así que bueno, pues interesante esto que menciona. Recordó que las empresas deben de ser transparentes en todos los procesos, contar con documentos que demuestren que sí están considerando a los trabajadores y que no solo es un enfoque con la relación de los sindicatos. Por otro lado, Alejandro Encinas, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aseguró que el gobierno de México tomará una actitud proactiva para evitar sanciones comerciales en el marco del T-MEC que afecte a sectores industriales como el automotriz. Durante su participación en el tercer foro laboral organizado por Index, aseguró que las dos quejas laborales contra México proveniente del gobierno de Estados Unidos podrían resolverse y evitar que haya sanciones económicas. Actualmente está en proceso de revisión la queja por la legitimación del contrato colectivo de trabajo. Se acordará, bueno, pues que se dio este asunto en términos de General Motors, que también pues generó cierto revuelo, sobre todo porque esto llegó hasta Estados Unidos. Finalmente, ese fue un factor también clave en toda esta situación. Recordar que Catherine Tai, la representante comercial de los Estados Unidos, bueno, pues mencionó justamente que México había dado una respuesta rápida en este sentido. Por otro lado, le cuento que el FMI dice que no habrá recuperación económica hasta que termine la pandemia. Esto fue parte de lo que dijo Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional.
We are deeply concerned because an increasingly two-track pandemic is causing a two-track economic recovery with negative consequences for all countries. And our data shows that in the near term, vaccinating the world is the most effective way to boost global output. In other words, vaccine policy is economic policy. Building on the work of WHO, WTO, the World Bank, and many others, our staff has put forward a proposal, a $50 billion plan to end the pandemic.
Bueno, pues ahí escuchamos a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que dice que están profundamente preocupados porque una pandemia cada vez más de dos vías está provocando una recuperación económica de dos vías con consecuencias negativas para todos los países. Menciona ella que los datos muestran que a corto plazo vacunar al mundo es la forma más eficaz de impulsar la actividad global. En otras palabras, la política de vacunas es política económica. Basándose en el trabajo de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, muchos otros, dice, nuestro personal ha presentado una propuesta, un plan de $50 mil millones para poner fin a la pandemia. Y sí, ha sido poco escuchado, no se ha retomado por parte de otros líderes. Vamos a hacer un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Enlace en vivo. Imagen Empresarial con Imagen Televisión. Enlace en vivo.
Son las 6:16 a.m. Esto es Imagen Empresarial. Estamos a la espera de enlazarnos en Imagen Televisión con Francisco Sea.
El señor Rodrigo Pacheco, Pachecation, buenos días.
Mi querido Paquito Pacheco, con mucho gusto de saludarte en esta mañana y con datos que está reportando el INEGI, datos clave en términos de darnos una idea cómo va el consumo en México. Ayer Vicente Yáñez, el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, dice que no se ha observado pues una recuperación del consumo en México. Este es uno de los temas clave que se tiene que apalancar de esto que hablabas hace un momento, que es el proceso de vacunación, que genera confianza y, por lo tanto, que los consumidores puedan ir saliendo, entendiendo que han tenido un impacto, por supuesto, en sus ingresos. Pero lo que te quiero contar en cuanto al dato es la venta de coches nuevos. En el mes de mayo se vendieron 85.662 vehículos nuevos. Esto quiere decir un crecimiento de 100% si lo comparamos con mayo del año pasado. Pero bueno, pues en mayo del año pasado México estaba en confinamiento severo y la base de comparación ayuda. Ahora, es interesante compararlo, por ejemplo, con abril, porque ahí ya también se ve una recuperación de 2% mes con mes. Eso ya nos habla de que por lo menos no cayó, aunque estamos hablando del mayo más débil desde el año 2012, mi Paco. Entonces, bueno, pues no se ve tan vigorosa la recuperación del consumo en México, pero por lo menos en lo que a automóviles se refiere, no estamos viendo un dato negativo.
Pues bueno, finalmente eso es un gran motor de nuestra economía, mi querido Rodrigo, entonces hay que meterle a eso, y mientras también se vaya desarrollando un poquito, se vaya acelerando el consumo de los Estados Unidos, nosotros exportaremos a nuestro principal destino de exportación de automóviles, ¿no?
Exactamente, esa es la clave y lo que hoy está moviendo la economía mexicana, de ahí también la importancia de lo que diga, por ejemplo, la vicepresidenta Kamala Harris, ahora que venga a México, un día después de la elección, en función, por ejemplo, del T-MEC, que es uno de los temas, o el mecanismo, digamos, que vincula al motor de la economía mexicana con el gran motor de los Estados Unidos que está generando tanto impulso. Y otro dato, pues, es el de las remesas que hemos comentado.
Estoy seguro que habrá ahí un reclamo importante de Kamala Harris sobre el asunto de la energía en nuestro país, ya verás.
Sí, exactamente. Bueno. Ya lo sabemos, quién sabe, sea público, pero sí, claramente Estados Unidos no está nada contento en cómo se ha transformado el panorama energético, tanto en hidrocarburos como en electricidad.
Muy bien, gracias, señor Pacheco.
Gracias, Paco, nos vemos al rato.
Claro.
Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
Mire, le cuento por otro lado, hablando de todo este asunto del ambiente de negocios, que la IATA, que es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, estimó que la degradación a categoría 2 que la Federal Aviation Administration, la entidad de Aeronáutica Civil allá en los Estados Unidos realizó a la Autoridad Aeronáutica de nuestro país durante la semana pasada podría dejar pérdidas de 47,836 millones de pesos. En un informe, el organismo que engloba las principales líneas aéreas a nivel global calculó que solo por un menor gasto del turismo proveniente de Estados Unidos se dejarían de percibir 33 mil millones de pesos, además de que estarían en riesgo 9,769 millones de dólares como concepto de inversión extranjera directa, una menor recaudación fiscal por combustible que sería de 301 millones de pesos y 4,775 millones de pesos menos por la venta de boletos ante el decremento en la demanda. Así que no es un asunto menor y sobre todo creo que es sintomático de un descuido, porque se venía advirtiendo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no decía nada, finalmente ocurre el hecho y ahora sí, pues ya a tratar de tapar el pozo, pero bueno, pues ya sabemos el dicho, ¿no? Se ahogó el niño y en ese contexto, pues ahí está el impacto que esto pudiera tener desde un punto de vista económico. Oiga, me llama la atención, estoy viendo el reporte de la Secretaría de Salud que reportó 6,917 nuevos casos de COVID-19 en México, por lo que ya se acumulan 2,420,000, entendiendo que la propia Secretaría de Salud dice que hay un subreporte, hacemos muy pocas pruebas, etcétera. Esa historia ya la conoce. Lo que me llama la atención es que se registraron 4,272 nuevos decesos. Ayer dijo José Luis Alomía que el incremento reportado sobre fallecimientos, contagios, casos estimados y personas recuperadas no es porque todos hayan ocurrido de ayer para hoy. Lo único que me... Yo creo que México va afortunadamente bien, han bajado la tasa de fallecimientos, que es la que más suelo observar, sobre todo porque eso pues es más difícil que, si bien puede haber fallecimientos que no quedan definidos en el acta de función como COVID, pero sí, si México estuviera en una ola ascendente, pues tendríamos un problema. Ahora, ojalá, de todos modos, pues hay que tener cuidado, porque estos ajustes yo los he visto periódicamente, ¿no? O sea, los martes es normal que hacen el ajuste, nada más que ojalá no estén pues ahí un poco controlando el dato para después decir, ah, pues este es un ajuste extraordinario, no sé qué, y van prorrateando a lo largo de los días. Y en vez de, vamos a pensar que andamos por ahí de los 200 fallecimientos, 300, que pudieran ser 500 o 600. Y aunque suenan frío y solo números, pues al final estamos hablando de vidas humanas. Entonces, bueno, pues digamos no es atípico, pero pues sí sería bueno que el registro no diera estos saltos, ¿no? Porque entonces pues se puede prestar a que ahí se vaya copeteando, digamos, el día a día, lo bajas y luego ya se le ajuste y no se nota tanto. Y la idea es saber cómo vamos, porque eso es fundamental, sobre todo lo que se transmite a todos nosotros, de cara a entender que todavía seguimos atravesando un proceso de pandemia y aunque ya hay muchas personas vacunadas, pues hay que seguir utilizando el cubrebocas. Por otro lado, le cuento que el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica impuso una multa por 237 millones de pesos a Praxair México por incumplir de manera reiterada y generalizada los compromisos que asumió ante el órgano regulador para restaurar la competencia en los mercados de oxígeno, nitrógeno y argón, líquido industrial distribuidos y comercializados a granel. Dichos compromisos se establecieron cuando solicitó el cierre anticipado de un expediente de investigación que se llevaba a cabo por parte de la COFECE por la posible realización de prácticas monopólicas. De acuerdo con la comisión, esos gases sirven como insumos en la producción de otros bienes y se utilizan también en diversas industrias, por ejemplo, la aeroespacial, aeronáutica, automotriz, alimentos, química, petróleo, gas, metalúrgica, farmacéutica y biotecnología, en fin, muchísimas. Desde el año 2014 el órgano regulador inició esta investigación ante hechos que posiblemente implicaban hechos de Praxair. Le cuento que Coppel firmó un crédito sindicado por 40 mil millones de pesos, liderado por Santander, BBVA, Scotiabank y HSBC. Este es el mayor crédito privado otorgado en la historia a una empresa en México y en América Latina y fue negociado a 5 años. Antonio Suárez Lara, el director de finanzas de la compañía, explicó que alrededor de 38 mil millones de pesos se van a utilizar para mejorar el perfil de deuda que tenía vencimientos grandes, obviamente, en 2021, 22 y 23, los 2 mil millones restantes servirán para el crecimiento de la empresa. Los recursos se aplicarán en 4 prioridades: tecnología, analítica, e-commerce o comercio electrónico, infraestructura logística para resolver esto que se conoce como la última milla, es decir, del centro de distribución, cómo llegas a los hogares que te hicieron el pedido, desarrollo de nuevos formatos comerciales y nuevos servicios, y el cuarto, una expansión de las tiendas que trabajan con el formato actual. Luis Coppel y su hijo Enrique Coppel fundaron en el 1939 a Grupo Coppel en Mazatlán. En ese entonces era una tiendita que se llamaba El Regalo y abrió su primera sucursal en Culiacán en 1941. El nombre de Coppel data de 1956 y ahora el grupo tiene operaciones en México y también allá en la Argentina. La empresa anunció un plan a 4 años para llegar ya a 2,000 unidades. Por otro lado, también le cuento que Moderna solicitó en Estados Unidos la aprobación completa de su vacuna de COVID-19, que desde diciembre solo tiene autorización para uso de emergencia. De obtener el aval completo, el segundo fabricante de medicamento de las vacunas en la Unión Americana podrá comercializar los biológicos directamente a los consumidores. Moderna es la segunda empresa que busca la aprobación total. La primera, obviamente, es Pfizer y BioNTech, esta compañía de origen alemán, fundado por un inmigrante turco. Bueno, pues así está este asunto y pues sí, prácticamente hoy en Estados Unidos, turísticamente hablando, pues cualquiera puede ir y se puede vacunar sin mayor problema. Rápido, le cuento antes de irme al siguiente corte que, pues bueno, allá en Estados Unidos habían tenido problemas sobre todo en términos, bueno, lo están teniendo para encontrar meseros y conductores de Uber, pero dice Uber que ya se está mejorando, hay más choferes en las calles, están reduciéndose los tiempos de espera. Dijo que la semana del 17 de mayo marcó un nuevo récord para los conductores que regresaron a la plataforma desde inicios de 2021, con un aumento de las horas de conducción activa de 4.4% respecto a la semana previa, y esto pues nos da una idea de que Estados Unidos se va recuperando. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 26 minutos. Regresamos en un momento, esto es Imagen Empresarial, no le cambie.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El martes, el tipo de cambio se mantuvo sin cambios frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.24 pesos, igual que el lunes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 19.94 pesos, sin modificación para la moneda nacional.
Mundo de Negocios, Baker Chile.
Son las 6 de la mañana, casi con 30 minutos, y esta mañana me da mucho gusto saludar a Pedro Canaval, socio de Comercio Exterior e Impuestos en Baker Tilly, y a Miguel del Olmo, socio de Baker Tilly, también acá en nuestro país. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. Pues vaya tema el que plantean, que me gusta mucho, y es una pregunta muy básica, pero fundamental, y es cómo diferenciar un proyecto de una buena idea, porque buenas ideas está lleno el mundo. Yo conozco a muchos que inventaron el Facebook antes que Facebook, muchos que inventaron el Uber antes que el Uber, pero pues una cosa es tener la idea y la otra es ejecutarla, ¿no? Comenzaría por ahí, querido Pedro.
Es correcto, Rodrigo, y fíjate que en Baker Tilly precisamente diseñamos esta charla que es pues anunciar además un evento que vamos a tener hoy a las 10 de la mañana con mucho más detalle respecto a esto de las ideas convertidas en proyectos o los proyectos destruidos por haber sido una mala idea.
Claro.
Entonces, lo básico siempre es ves, interactúas, tienes relaciones con socios, con clientes, con proveedores, y la pregunta muchas ocasiones es en comidas coloquiales o encontrarse a alguien en un pasillo es, ¿en qué andas, no? Ah, ando en un proyecto, es la respuesta, o terminando un proyecto o empezando un proyecto. Y todo esto, bueno, pues nos lleva a preguntarnos cómo nace ese proyecto, es un proyecto viable, en muchas ocasiones las ideas, que no dejan de ser quizá muy buenas ideas, para su correcta ejecución, pues requieren de una metodología, de atender indicadores, estándares, de que además, independientemente de la materia, de la industria o de lo que corresponda, pues tiene que ver muy probablemente con el cambio de una ley, con la expansión de una sucursal, con la ampliación de una fábrica, con abrir una oficina en el extranjero. Y Miguel y yo platicábamos ayer y cuando diseñamos la charla, por ejemplo, tenemos una gran idea porque vamos a vender un nuevo producto, ¿no? O tenemos un gran proveedor en un país extranjero que nos va a vender un novedoso producto que no hay en México y además es un preciazazazo. O el negocio familiar que ha crecido de tal manera que, pues, normalmente esas estructuras de negocios o de empresas familiares son muy verticales porque quizá el tomador de decisiones no solo es el director general, sino quizás es hasta el dueño, ¿no? O un accionista importante. Y entonces la estructura burocrática de la empresa pues no le puede decir que no a su gran idea. Entonces probablemente todo esto se junta y entonces hay que aterrizar muy probablemente en un primer diagnóstico y para eso existen esos, que te decía, pues parámetros, estándares, metodología, obviamente expertos en el aterrizaje de esas ideas en proyectos. Y bueno, pues se vuelve un tema estratégico que hay veces que se tiene que tomar la decisión de ejecutarlo de una manera diferente o de plano no ejecutarlo, ¿no? Porque es difícil poder dimensionar un presupuesto, un cronograma. Muchas veces dice uno, bueno, pues voy a inflar el presupuesto de mi proyecto para darme ese colchoncito y que el consejo de administración o que la dirección de finanzas no me lo vaya a rechazar y hacerlo transitar por la estructura burocrática de la empresa o de la empresa familiar a como dé lugar. Y bueno, pues ahí te decía, diseñamos un evento que es hoy a las 10 de la mañana, que va a estar moderado aquí por nuestro socio de Baker Tilly, Miguel del Olmo, y pues ahí, Miguel, yo creo que pues tú como socio de consultoría quizá le puedas ampliar a Rodrigo, y Rodrigo, que seguro ha de haber encontrado durante su interacción con tanta gente, pues poseedores de grandes y brillantes ideas, ¿no? Del foquito, claro. Ya tengo el foquito aquí de la solución, Rodrigo.
Bueno, ahí te va una, mi querido Pedro. Por ejemplo, una entidad que decide que tiene, que está importando un insumo clave, que le cuesta mucho dinero, que lo podría sustituir, tiene unos activos, un terreno ahí que en donde puede, digamos, dar lugar a esa capacidad de sustituir ese insumo, y pues resulta que es una refinería, pero cambiaron los parámetros, resulta que las refinerías van de salida, y entonces, bueno, generaste un proyecto que además, pues, tuviste que declarar de ciertas las licitaciones, y luego, pues, resulta que se pusieron baratas las refinerías en la zona del Golfo de México, que es muy cercana a donde tú estás, en fin, y pues hay momentos en donde uno diría, bueno, pues la, digamos, el proyecto no se ve bien porque los supuestos no se van ejecutando, porque se consideró un presupuesto muy ajustado y realmente uno sabe que las grandes obras de miles de millones de dólares normalmente se extienden más en el tiempo y en el costo, por lo tanto, y además, pues estás en una zona que suele inundarse. Y entonces ahí, pues uno debería decir, es momento de decir, nos equivocamos. Pero pues esto es, digamos, un ejemplo muy emblemático que vivimos a nivel país. ¿Cuáles son, estimado Miguel, los estándares que hay en la administración de un proyecto para que no ocurran estas cosas?
Gracias, Rodrigo. Sí, fíjate, lo importante es que a veces las ideas sí se convierten en proyectos. Una buena idea puede convertirse en un proyecto, pero un proyecto va mucho más allá de una buena idea. Un proyecto habla de una alineación, de un objetivo en donde la estrategia de negocio tiene que comulgar con ese proyecto, ¿no? Una estrategia en términos internos y en términos externos, como lo estabas comentando, en términos de qué está pasando en la estructura, en el entorno, en mi economía, en mi competencia, y si esto está alineado a desarrollarme y a poder crecer en esos aspectos, ¿no? El alcance es importante y es algo que tiene que revisarse. Muchas veces platicamos o cuando el stakeholder o el dueño del proyecto lo que le interesa es decir, ¿cuánto tiempo y cuánto me va a costar? Y la verdad es que eso es lo que se da al final del análisis de una buena implementación de proyecto, porque primero tenemos que identificar cuál es el alcance, la calidad, y la calidad no es lo mismo que tú te muevas de un punto A a un punto B en una bicicleta que en un avión. Ahí la calidad del servicio es completamente diferente y parte de los proyectos tenemos que analizar qué, con qué contamos, que también implica los recursos internos, los protocolos de comunicación. Eso creo que la experiencia que tenemos en relación a proyectos fallidos es la falta de comunicación y de coordinación que debe de haber. Y ahí el project manager es el que facilita esos protocolos de comunicación para alinearlo con los objetivos y con todos los stakeholders del negocio, ¿no? Algo que también es relevante e importante estar analizando desde que nace el proyecto hasta que termina es los riesgos. Y lo decías muy bien, decir, oye, ¿qué le está pasando a mi proyecto? Porque es un ente que tiene cierta vida, cierto dinamismo. Entonces, hay que estarle analizando los riesgos. Hay que ver si tenemos que reformular el proyecto, si tenemos que inclusive pararlo, si tenemos que dar un paso atrás y decir, oye, esto en un principio caminaba, hoy ya no camina, tenemos que cancelarlo. Y si no, poner este análisis adecuado de riesgos, ir actuando en consecuencia, es decir, mitigando a través de controles esos riesgos, ¿no? Las adquisiciones que van a requerir ese proyecto, los elementos externos que en algún momento dado pueden inclusive sacar la alineación del proyecto y todo este cúmulo de información, todo este cúmulo de aspectos que se tienen que ir alineando, tienen que lograr un objetivo. Entonces, prácticamente lo que hace esta metodología, porque es un procedimiento de compliance, tiene toda la expertise de todos los proyectos que se han desarrollado en diferentes economías, diferentes tipos de proyectos estatales, locales, comerciales, de todo tipo de proyectos, y se va generando una metodología específica que es una estructura de compliance que prácticamente la genera el PMI o el Project Management Institute, en donde hay cerca de 1,000,000 de certificados en el mundo en relación a esta certificación, que trae esa metodología, ese ritmo y ese análisis en el cual no nada más es una buena idea. Hay que meter método, hay que desarrollar método para que realmente tenga consecución, tenga sentido y tenga alineación. Porque ¿quién me dice que hoy tengo una buena idea, mañana llega otra idea también muy buena y entonces a cuál le hago caso? ¿Cómo sustituyo una idea a la otra? ¿Cómo voy avanzando en mis procesos? Tenemos que tener cierto orden, ¿no? En el ámbito empresarial es relevante que cada vez que desarrollemos un proyecto tengamos una metodología, y esta metodología es tan formal, es tan seria, que inclusive desarrolla una acta de constitución en donde incluyes si bien el costo y el tiempo que va a desarrollar el proyecto, pero eso va al final. Eso va ya una vez que hiciste este análisis de alineación, de identificación de tu calidad, de revisar realmente tus stakeholders. Importantísimo. Hay veces que armamos proyectos y nuestros stakeholders no están adentro del proyecto. Y de repente claro, ya al final decimos, oye, uy, se nos olvidó preguntarle al usuario que qué opina de la nueva implementación del sistema, ¿no? Y ya estás a punto de liberar el proyecto. Entonces, es importante tener esa disciplina y más como buenos mexicanos que tenemos la idea y vámonos y vamos a hacerlo y ya para mañana y cuánto cuesta, cuánto tiempo nos lleva y vámonos hacia adelante. A lo mejor vale la pena dar un paso para atrás, hacer una alineación de lo que queremos hacer, ver si tiene una consecución, si tiene un sentido con nuestra estrategia de negocio, identificar si ese alcance del proyecto realmente en términos de rentabilidad va a cubrir las expectativas por la cual se está planteando, y si es así, adelante, y estarla midiendo. Y mucho de lo que hace Baker Tilly en ese sentido, la hace de abogado del diablo, por algún sentido, claro, de alguna forma.
¿Qué es lo que ponerse el sombrero, digamos, desafiante o crítico con respecto a algo que genera consenso y que parece una buena idea? Miguel, debo hacer un corte. Pedro, les invito a que se mantengan en esta videollamada para seguir hablando de este tema que me parece fundamental en la vida de las empresas y, por supuesto, de los países, como ya mencionaba. Hacemos un corte, regresamos con más.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
En mayo, la confianza empresarial registró alza de doble dígito en todos sus indicadores. De acuerdo con el INEGI, la confianza en el indicador del sector manufacturero tuvo un avance de 43.3% a tasa anual y se ubicó en 50.6 unidades, mientras que el del comercio subió 38.3% para llegar a los 50.9 puntos y el de la construcción creció 21.6% para ubicarse en 47.1 unidades. La base de comparación sigue favoreciendo a la medición del indicador, que en medio de la pandemia registró descensos históricos. Sin embargo, hay dos datos importantes a resaltar sobre el reporte. Uno, los índices del sector manufacturero y comercial superaron por primera ocasión en casi dos años el umbral de las 50 unidades. Y dos, ninguno de los componentes de los indicadores tuvo desempeños negativos. Además, resalta que aquellos que reflejan el sentir de los empresarios sobre la situación económica futura del país fueron de los que tuvieron avances más fuertes.
Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana a través de una videollamada que también puede ver en Imagen Multicast con Pedro Canaval, el socio de Comercio Exterior e Impuestos en Baker Tilly, Miguel del Olmo, socio de Consultoría en Baker Tilly acá en México. Y Miguel, nos interrumpió el corte, pero hablabas de un factor importante que son los stakeholders o los que participan, y hemos visto, todos sabemos, por ejemplo, de proyectos que suenan muy bien en el papel, que van avanzando hasta que llegan a su implantación, digamos, un nuevo CRM o etcétera, una nueva estrategia que a la hora de que llegue a las personas que lo van a ejecutar realmente, digamos, a la masa de vendedores, pensamos una empresa, pues resulta que no se ajustaba a la realidad de lo que realmente se buscaba. Y ahí es importante tener esto que mencionabas, el seguimiento, digamos, para ir integrando todas las ópticas, para ir integrando visiones críticas, porque a veces esto que se denomina pensamiento de grupo hace que todos digan que sí cuando alguien debería decir que no, y luego no se hace por, pues justamente, no llevar la contraria al director que lo está impulsando, a los directores que lo está impulsando, simplemente porque nos cuesta mucho trabajo a los humanos desafiar los consensos.
Es correcto, Rodrigo. Sí, y la verdad es que ahí hay un tema que más de negocio y muchas veces hasta tiene que ser de psicología, ¿no? Pero prácticamente lo que tratamos de hacer en ese sentido es alinear los intereses de cada grupo de stakeholders, ¿no? Porque cuando entras tú en un proyecto y empiezas a analizar las perspectivas, las dinámicas en términos de la arquitectura empresarial, los dueños de los procesos, la estructura de control y de cumplimiento que debe de llevarse, entiendes que cada uno de los usuarios o de los stakeholders que va a entrar al proyecto tiene sus propios intereses, pero el reto de cualquier PMO es alinear esos objetivos, es abrir los canales de comunicación para que mis objetivos y los objetivos de todos los stakeholders que estén alrededor se alineen hacia un objetivo común que es el del proyecto, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Algo que es relevante, por ejemplo, y que estamos viviendo hoy en día y que es un ejemplo vívido de lo que está pasando ahí, un proyecto relevante en lo que implica la ley del outsourcing, ¿no? Muchas empresas que tenían a la empresa prestadora de servicios al lado en otra sociedad tienen que desarrollar un proyecto y decir, por cuestiones de un compliance, por cuestiones de una obligación laboral y legal y fiscal, tenemos que cambiar nuestra estructura, tenemos que desarrollar un proyecto. ¿Qué vamos a hacer con nuestra empresa prestadora de servicios? ¿La vamos a fusionar? ¿La vamos a liquidar ya una vez pasado el personal? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí entran una serie de intereses de términos de cumplimiento, de términos de costos-beneficios, de términos de agilidad en el desarrollo, porque también tenemos tiempos y tenemos que cubrir esos tiempos. Entonces, parte de lo que hace Baker Tilly con un PMO, con un proyecto de comunicación, es tratar de abrir esos canales de comunicación, tratar de establecer los objetivos comunes, el ser fuerte en un sentido de decir, señores, aquí no nos estamos entendiendo y tenemos que tomar ciertas decisiones y tenemos que aprender a comunicarnos. Inclusive van desde procesos de capacitación, en donde muchas veces vemos equipos que necesitan cierto nivel o leverage para poder entender cómo va a impactar el proyecto. Entonces es un paso para atrás en términos de una alineación de objetivos, de una consultoría y una capacitación en la alineación de por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces esto la verdad es muy importante, es algo que muchas veces, insisto, los dueños de los negocios van más adelantados en términos de cuánto me va a costar, cuánto tiempo va a estar, que se haga, quiero resultados, pero hay que alinear la estrategia, hay que alinear el proyecto, hay que revisar qué queremos hacer, ¿no? Entonces, esto es importante.
Así es. Pedro, en el evento que van a tener más al rato, ¿sobre qué proyectos estarán más enfocados?
Bueno, más bien te diría yo que vamos a dar un panorama general de cómo, independientemente de la industria o del tipo de proyecto que se pretenda echar a andar, cuáles son las metodologías, cuáles son los estándares, y además, como bien decía Miguel, pues en el mundo hay alrededor de un millón de certificados especialistas en el manejo de proyectos. Nosotros tenemos varios, recordarás, tenemos 140 oficinas en todo el mundo, 20 de las cuales están en México. Y bueno, pues entonces escuchar de un certificado por parte del PMI, del Professional Management Institute, pues es básico, porque muchas veces, ahorita estamos hablando de que si es una buena idea y se convierte en un proyecto, pero muchas veces las estructuras burocráticas de los negocios impiden que una buena idea se convierta en un negocio. Entonces necesitamos este tipo de profesionistas o profesionales certificados para que vayan ante un consejo de administración, ante una asamblea de accionistas y digan, a ver, esto que fue una idea, sí es un buen proyecto y hay que echarlo a andar, ¿no? No solamente es decir, no, pues hay que tener cuidado, porque efectivamente decía Miguel el ejemplo de esto de la subcontratación laboral, en donde, ¿qué vamos a hacer derivado del cambio de una ley? Entonces, en Baker Tilly, a través de los servicios que ofrecemos, que son pues prácticamente de punta a punta, porque te podemos ayudar desde hacer una startup, de iniciar esa buena idea, no a lo mejor dentro de la empresa, porque esa es otra decisión estratégica, sino crear una estructura independiente y paralela, en donde constituyes una nueva sociedad, necesitamos un aspecto legal, notarial, de permisos, certificaciones, autorizaciones gubernamentales, y de ahí pues obvio hacer una planeación fiscal de impuestos correcta para que pueda transitar bien y no comprometer muy probablemente la continuidad operativa del negocio que ya existe, ¿no? Ya quizá después la decisión sea ingresarla dentro de la estructura o mantenerla como una parte del grupo y que el negocio o buena idea se desarrolle de manera independiente y solo. Entonces, prácticamente a través de nuestro servicio, te decía, de legal, business processor services, consultoría, comercio exterior, te hacemos un llave en mano de ese seguimiento y decía Miguel bien, la capacitación y pues la realización del proyecto, en donde sí está tu proyecto, aquí está evaluado y aquí está la llave en mano para que lo puedas seguir operando de manera propia o independiente, ¿no? Entonces es por ahí el evento de las 10 de la mañana a través de nuestras plataformas, Rodrigo, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter y obviamente nuestra oficina virtual, que pronto te vamos a tener noticias de nuestra, pues antes llamada página internet, porque ya no es una ya no es una página internet, ahora será una oficina virtual, bakertilly.mx, en donde pues vamos a brindar mayores servicios, inclusive transaccionales, con nuestros clientes y público en general, ¿no?
Pues ya nos contarás, querido Pedro, de ese proyecto que va muy bien. Y bueno, pues agradecerles a ambos que hayan estado esta mañana. Por supuesto, Pedro, tú me comentabas, pues esta invitación, yo creo que si México lo vemos como un proyecto, una parte en la que los stakeholders expresan, o digamos el insumo, pues es justamente la cita que tenemos el 6 de junio para pues dar nuestra retroalimentación, ¿no? Y bueno, en función de ello, pues poder mejorar este proyecto que se llama México.
¿Qué mejor stakeholder en este país que los ciudadanos?
Exacto.
Y uno de los derechos cívicos fundamentales, como pagar impuestos, también lo es ejercer el voto. Así es que nosotros en Baker Tilly, siendo una firma con responsabilidad social y muchas otras características, queríamos hacer esta mención, Rodrigo, que es la responsabilidad de salir a votar por quien queramos, pero salir a votar el próximo domingo 6 de junio. Así es que nosotros los invitamos a que ejerzan esa responsabilidad cívica y social.
Muchas gracias, Pedro. Gracias, Miguel.
Gracias,
Rodrigo. Gracias a ti, Rodrigo. Buen día.
Buen día. Ahí escuchamos a Pedro Canaval, socio de Comercio Exterior e Impuestos en Baker Tilly, Miguel del Olmo, socio de Consultoría en Baker Tilly, México.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Mire, le cuento rápidamente que Aeroméxico ya recibió su primer avión Boeing 737 MAX 9 y en las próximas horas recibirá el segundo. Las dos aeronaves forman parte del acuerdo al que la compañía aérea llegó con la fabricante durante abril y que consiste en incrementar su flota con 24 nuevos equipos Boeing del modelo 737-8 y 737 MAX 9, así como 4 Dreamliners versión 9, los cuales llegarán durante lo que resta de este año y el próximo. Con la incorporación de estos dos nuevos equipos, la empresa tendrá una flota de 108 aviones y ya estará operando en 12.000, más bien un total de 12.740 vuelos durante junio, más de los que había registrado en mayo, lo que muestra pues la mejora secuencial que va teniendo. De acuerdo con la empresa, el Boeing 737 MAX 9 utiliza 16% menos de combustible y emite 16% menos de CO2. Así que bueno, pues enhorabuena porque sigue avanzando el sector aéreo mexicano, en específico Aeroméxico, que es la compañía aérea bandera de nuestro país, que pues sin duda ha tenido procesos de reestructura que van saliendo avante, aún y con todo esto que ya le mencionaba de lo que estima la IATA en términos de la degradación aérea de nuestro país. Por otro lado, hablando de Boeing, le cuento que, justamente su CEO, David Calhoun, se encuentra en un dilema de varios miles de millones de dólares en cómo reconstruir las ventas de su negocio de aviación comercial, que pues ha generado un debate interno en la compañía y ha puesto pues el futuro de este, que es uno de los mayores exportadores de los Estados Unidos, pues en la tablita. Y es que después de todo esto que ocurrió con el 737 MAX, se acordará que después de dos accidentes con una diferencia de meses, pues se dieron a la tarea de reformular el avión, digamos, ponerles nuevos sistemas, etcétera. Y bueno, pues ahora están buscando justamente cómo enfrentar ellos, sobre todo porque tienen, digamos, como competencia a Airbus y el A321, que también pues les ha quitado cierta participación de mercado, y en esas está esta compañía aérea enorme que es Boeing. Bueno, pues llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado, invitarle a que descargue el programa de radio. Lo puede hacer en cualquier plataforma, en Spotify o la que usted quiera, solo pone Imagen Empresarial. Así que buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después. Invitarlo a que se quede con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Yo lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y por supuesto también en Imagen Televisión. Le reitero que tenga un excelente miércoles.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.